Que sí, que lo normal sería haber grabado un episodio contando anécdotas y haciendo un resumen de las JPod, pero va a ser que este año no. Entre que mi asistencia fue corta y centrada en organizar la parte de la gala de los premios, pues poco puedo contar de lo que sucedió. Aún estoy escuchando los audios de debates y charlas, primero porque solo pude asistir a un par en directo, y segundo para seguir estirando las JPod y evitar la morriña hasta enero o febrero, que es cuando empezaremos a preparar la logística para las jornadas de Alicante. Lo que sí me gustaría antes que nada es felicitar a Sebas y a Johnny como organizadores y al resto del staff de las JPod por el riesgo que asumieron para subir el listón de las jornadas y no solo alcanzar el objetivo, sino desde mi punto de vista, superarlo. Además te comento que he empezado a participar en una sección del podcasting de mi compañero Emanuel, donde me ha invitado a comentar y recomendar episodios puntuales de podcast. Si te interesa, te dejaré el link del podcast en el post del episodio. Y ya sin más divagaciones, comencemos. Comenzamos el episodio número 23 de No soy un troll, hoy con Luis Quevedo del Método y Quonda.
Estás escuchando No soy un troll podcast.
Bienvenido a este 23º episodio de No soy un troll. Yo soy Agustín, soy Verdugo 789 en Twitter y hoy tengo de invitado a Luis Quevedo del podcast El Método, un podcast de divulgación científica que descubrí hace poco gracias al listado de candidatos de los premios de la Asociación Podcast y que si no escuchas deberías hacerlo. Y no he perdido la oportunidad de tenerlo al otro lado de la línea para poder hablar con él de podcasting, periodismo, del podcasting americano, de Quonda y una noticia que anunciaron recientemente y es que han sido agraciados dentro de los fondos del DNI de Google. Antes, una pequeña promo y comenzamos.
Sobre perro. Un podcast en el que hablaremos de animales en general y perros en particular. Charlie Melguizo y Ana Sánchez ladrando a dúo. Puedes encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter @sobreperrospod terminado en D o mandarnos un correo a sobreperrospod@gmail.com.
Hola Luis y bienvenido a No soy un troll.
Qué honor. Muchas gracias por recibirme aquí en este podcast, tío. Es un lujo para mí.
No, totalmente el lujo, el honor es mío. Para poner en antecedentes al oyente y el resumen de tu currículum, que es bastante extenso, has trabajado como productor en la televisión española, en un programa igual le suena a alguien que se llama Redes, has escrito en blogs, actualmente colaboras en El Mundo, como productor, director, guionista y presentador, tienes el bagaje de dos documentales, actualmente eres director y presentador de un programa de televisión americana, la NTN 24, sobre ciencia, que se llama Ciencia, Salud y Tecnología, ¿verdad?
Sí.
Y desde 2011 tienes varios podcasts, entre ellos Science Friday, que estaba dentro de la red de la NPR, la radio nacional americana, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Y después tuviste un proyecto que se llama Ideómica, que es la semilla de tu podcast actual.
Ajá.
El Método.
Completamente cierto.
Oyendo tu currículum así, grosso modo, sabiendo que has cosechado incluso varios premios por alguno de tus trabajos, ¿por qué podcast? ¿Qué te atrae del podcasting? ¿Qué tiene el podcast que lo metes dentro de tu vida?
Tiene como tres cosas, yo creo. La primera es que, aunque esto te lo cuento un poco a toro pasado, primero fue una intuición y una pulsión, una atracción tremenda, y luego empecé a reconstruir el porqué, ¿no? Los motivos reales del caso. Para mí la palabra, el diálogo, la conversación, es la manera fundamental, básica, el baseline, como le dicen aquí, ¿no? La piedra de toque con la que debemos pensar o en la que yo enmarco cualquier intercambio de ideas, comunicación, e incluso cuando analizas críticamente una idea, lo haces en diálogo contigo mismo, ¿no? No es exactamente un monólogo en el que tú pronuncias, es un diálogo contigo mismo. Te preguntas, te respondes, buscas, haces. Tal vez es porque me entrené como científico e ingeniero que intento siempre, ¿no?, chequear las cosas desde diferentes puntos de vista. Para mí la conversación es fantástica, es como más he aprendido en mi vida siempre. Conversando. Eso incluye los libros, ¿eh? Los libros no dejan de ser una conversación con un autor que no está allí presente. Para mí, por tanto, la radio era mi medio favorito. Eso además porque te permite hacer otras cosas, ¿no? Correr, conducir, incluso ojear el periódico. Pero yo soy alguien que he sido, bueno, ya no sé si puedo osar decir esto porque ya tengo canas, pero yo me consideraba nativo digital hace unos años. Ahora ya no puedo porque los nativos digitales, en fin, tienen el iPad desde el útero, ¿no? Pero yo estaba en el medio digital, me gustaba mucho, era un tipo que me gustaba mucho ver que otras cosas sucedían en el mundo, y yo me crié en Barcelona, en España, y el podcast para mí fue la mezcla perfecta de tener acceso a contenido, a conversaciones, a radio, ¿no?, de todas partes del mundo. Entonces, claro, yo desde el principio, desde los orígenes, desde el principio de los 2000, había seguido muchas radios digitales, y cuando apareció el podcast propiamente me encantó. Fui uno de los primeros frikis que se compró un iPhone cuando salió el primer modelo. Me duró la bonita cantidad de una semana, porque después de hacerme traer un iPhone de Estados Unidos por correo, y estaba tan enamorado del cacharro que lo llevaba encima, pero claro, era tan nuevo que no vendían fundas todavía en España. Entonces se me resbaló y se me cayó en un váter, en un retrete, y se mojó y se murió, y nunca más hubo iPhone. Y fue una cosa ridícula, pero vamos, que me encantaba la idea, ¿no?, de usar esta tecnología. Y luego lo que acabó pasando con el podcast es que cuando emigré a Estados Unidos, yo estaba apasionado, quería... Una de las razones para venir aquí fue aprender de lo que yo considero, y creo que mucha gente considera, los mejores comunicadores, mejores divulgadores de la ciencia. Están aquí en Estados Unidos, también en Reino Unido, argumentaría. NPR para mí era pues una cosa sin parangón, en particular Science Friday, y cuando conseguí fichar con ellos, ellos eran uno de los podcasts más populares de todo el iTunes Store norteamericano. Entonces, con ellos realmente como que uní esas dos cosas, ¿no? La tradición de más de 20 años de radio, de éxito y excelencia en storytelling y conversación y entrevistas, con ser pioneros en tecnología. Y de repente yo me encontré ahí en medio diciendo, Luis, ten, ¿quieres jugar con esto? Y hacer un producto en español. Y fue cuando ya me acabé de enamorar del formato, experimentando, ¿eh?
Que yo te he conocido recientemente con el método. Si nuestros oyentes no conocen el método, es un podcast de temática científica, o más bien de divulgación científica. Y coincido contigo lo del podcasting, la versatilidad que da, sobre todo para profesionales, tanto en producción, me refiero que lo puedes hacer en cualquier momento. Incluso el método, en alguna ocasión lo tienes hecho en algún hall de un aeropuerto ahí improvisando, o en el contenido, porque lógicamente el contenido de tu podcast no está dentro de, o encorsetado dentro de las líneas editorial de ninguna, de ningún canal. Eso es interesante.
Para nada. Sí, yo la verdad es que lo asimilo mucho. No, dentro del podcast hay muchas cosas, ¿no? Hay storytelling, hay productos más editoriales, y luego hay cosas como la que hago yo, que honestamente estoy más cerca de esa definición original del blogging de audio. Realmente hago blogs sobre conversaciones que tengo con gente, o muchas veces me gusta entenderlo así.
Y estando en Estados Unidos, habiendo trabajando en NPR, se nota mucho que hay esa diferencia, ese gap de alcance o de repercusión del podcasting en América y en España. Incluso en América, incluyendo igual México, en algunos países que sí que la radio, incluso el podcasting, tiene bastante alcance. ¿Por qué esa diferencia? Así desde la lejanía igual te... No es algo que igual hayas estudiado, pero igual ves un punto de vista distinto. Sí.
Completamente. Sí, o sea, he pensado mucho sobre ello, he escrito un poco sobre ello. La diferencia, para mí hay dos. Una, en realidad es un poco la misma, pero una está clara y es muchas veces cuando desde el mundo iberoamericano, ¿no? Hispanohablante, nos preguntamos por qué Hollywood, por qué CNN, por qué, o por qué el New York Times. Al final la solución es muy, muy, muy sencilla. Es la conjunción de dos elementos. Uno, la escala, la economía de escala. Aquí son 350 millones de habitantes en la primera economía del mundo. Hay mucho espacio para experimentar. Y esto es necesario que estemos muy, muy, muy atentos a ello siempre. O sea, que no nos critiquemos, ¿no? Porque aquí tienen una cierta, o tenemos unas ciertas ventajas. Y luego, por otro lado, eso sirve para muchos medios o muchas experimentaciones. Pero en particular el podcasting, que empezó de esta manera tan, como le llaman aquí, bottom up, ¿no? Desde el aficionado hasta la profesionalización que hay ahora, creo que ha sido posible de una manera que sería impensable en las culturas latinas, porque hay un cierto pozo cultural protestante que anima a la gente a donar, a apoyar pequeños proyectos, a confiar, a tener fe en el prójimo, en que hará algo bueno, porque si no le mete una denuncia y se acabó. O sea, hay una eficiencia de los juzgados combinada con una fe en el prójimo que hace que muchísimos proyectos suban. Oye, la mayoría caen, pero se prueban tantos que salen vencedores muchos. El podcasting aquí ha crecido porque primero se han probado ese tipo de cosas y si de repente ves cómo funciona estructuralmente, no me quiero poner ahora muy nerd del negocio del podcasting, pero aquí las radios nacionales, incluso en la que yo trabajaba, NPR, National Public Radio, no es una radio nacional como pensaríamos en Colombia, Venezuela, México o España. La radio pública nacional es una entidad que federativa, ¿no? A la que es una red a la que se asocian radios pequeñas. O sea, el equivalente a Radio Coruña, Radio Madrid, Radio Barcelona serían empresas independientes que compran contenido a NPR, que es una red que no existe, ¿sabes? No, ellos no emiten propiamente. Claro, esta idea federativa, esta idea asociativa de construir la radio es muy fértil para luego hacer el podcast, ¿sabes? Porque si tienes un podcast que funciona muy bien, la idea es natural de voy y lo vendo a la red. Porque ya funciona así en gran medida, ¿no? Los pequeños productores. Entonces, el ecosistema de radio ha hecho posible una transición que en otros ecosistemas, como por ejemplo habría en España, ahora mismo donde estás, es difícil de pensar, ¿no? O sea, en España el éxito o lo más parecido a una apuesta por el podcast grande, notable, la ha llevado a cabo Prisa con Podium. Eso sería impensable en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos funciona al revés. Hubo podcasts que lo petaron, que funcionaron súper bien, que empezaron a ganar muchísimo dinero, a funcionar muy bien, y luego mucha gente ha pensado en generar podcasts y redes de podcasts, etcétera, etcétera, pero no hemos tenido que esperar a que viniera un gran grupo de medios a organizarlo, ¿sabes? Hablo del dinero, ¿eh? No digo que no hubiera podcasting en español o en España antes. Digo que las grandes cifras, y luego habríamos de ver si tuviéramos acceso a las cifras de publicidad de Podium, si realmente les está funcionando o no. Te digo, el modelo ha sido muy, muy dispar, muy distinto.
Eso en la parte de producción. Igual en la parte de los oyentes, la cultura también es distinta. Aquí, desde mi punto de vista, en España no está tan arraigado el escuchar radio, el escuchar podcast. Y no es por contenido, porque siempre, eso, decimos que la calidad de NPR, la calidad de la BBC, de que el podcasting es muy bueno. Pero aquí tenemos Radio Nacional de España, tiene contenido muy bueno, hecho en radio, por decirlo así. Pero luego el podcasting amateur, el podcast independiente, tiene muchísima calidad. Pero ¿por qué no llega eso a los oyentes? ¿Por qué no hay esa cultura de escuchar ese contenido que es igual de muchísima mejor calidad que lo que emiten en la tele o en la radio pública?
Yo, de nuevo, solo puedo aducir las pocas razones que sí que he podido estudiar un poco. La primera es economía de escala. Te estás dirigiendo a probablemente menos de 30 millones de consumidores potenciales. Aquí pues estás por encima de 200 probablemente. Además, todo lo que produzcas con una buena calidad, un buen sello en inglés y además con la marca estadounidense, que llevan más de un siglo preocupándose de venderla, se va a consumir globalmente. No se va a consumir solo aquí. Entonces, tu mercado potencial es enorme. Por tanto, ¿sabes, no? Hay más anunciantes, los Amazon y los Audible de este mundo te van a poner publicidad porque tiene sentido. Te van a pagar, por tanto lo vas a hacer mejor, etcétera. Luego hay esa cultura de emprendeduría. Luego hay esa cultura de donar. Además, es muy fácil donar y ahorrarte impuestos si tú consigues la denominación de non-profit, ¿no? Aquí. O sea, hay muchas cosas que lo han hecho notablemente más sencillo. Luego, yo tengo una pequeña objeción a una de las cosas que decías. Hay una cultura tremenda de radio en español global. De hecho, y ahora saltaría un momento aquí a Estados Unidos, donde están juntas las dos culturas, escucha mucha más radio el latino o el hispanohablante que el angloparlante solo. Y de hecho, en horas totales se escucha más radio en España que en Estados Unidos, si haces esa demográfica, ¿no? Del anglo o el ciudadano español promedio. Se escucha mucha radio, lo que pasa es que es otro tipo de radio. La diferencia es, tal vez, no sé si esto sirve para explicar un poco, lo que lo ha petado, lo que ha hecho que funcione de manera tremenda y traiga mucho dinero y la atención de los medios, válgame la redundancia, ¿no? Esta cosa es un poco fractal. Sobre los podcasts ha sido el storytelling. Los podcasts de periodismo narrativo, de crónicas súper bien pulidas, etcétera. Y eso viene de una tradición. El periodismo anglosajón ha sido distinto del europeo. Y eso en la escuela de periodismo también se estudia, ¿no? Entonces aquí, junto con ese pozo cultural que tienes del storytelling, de las películas de Hollywood, del periodismo distinto, más la crónica. Y luego, en particular, por ejemplo, si recuerdas el gran, gran, gran fenómeno que hizo del podcast una cosa que todo el mundo escuchó en Estados Unidos fue Serial, ¿no? Serial. Bueno, Serial no aparece de cero. Serial lo produce Sarah Koenig. Y Sarah Koenig es una de las productoras de toda la vida de This American Life. This American Life es un programa de la radio, de esas radios públicas que no son públicas, que sale de Chicago, que lleva una pila de años al aire y que es la creación de Ira Glass, un periodista que es un nombre súper conocido aquí y un tipo que ha sido un innovador de la leche. Y él es un como llaman aquí, un master storyteller, ¿no? Es un tipo que narra de una manera tremenda y además tiene un rigor periodístico fascinante, con una audiencia brutal. Mira, te voy a contar dos cosas más para que veas cómo en realidad es más fácil reconstruir cómo ha subido el podcasting. De This American Life no solo sale el fenómeno de Serial de Sarah Koenig, es que la idea del podcasting nace comercialmente en This American Life hace unos años cuando Alex Blumberg, al que puedo contar como alguien cercano porque es Board of Advisors de mi empresa, de Cuonda, de la que luego si quieres podemos hablar, que también hacemos podcasting. Alex Blumberg era productor de This American Life y convenció a Ira Glass, al director del programa, para hacer esta cosa del podcasting. Él no daba un duro por ello. Unos años después es el podcast más, ha sido el podcast más popular de Estados Unidos durante mucho tiempo. Les traía un montón de pasta, un montón de dinero, el digital, y Alex Blumberg saltó de allí para crear el primer podcast nativo en Estados Unidos de las grandes redes, que fue en NPR y se llamó Planet Money, que era, el reto era acojonante, era vamos a contar historias sobre economía, storytelling sobre economía. Bueno, es uno de los primeros podcasts que de éxito en Estados Unidos, todavía está, le fue tan bien que se fue y montó la primera startup solo de podcasts. Y de hecho narró su aventura de montar una startup de podcast en el podcast llamado Startup, que sé que no se conoce mucho en español, pero vamos, que es la leche. Y él ha levantado varios millones de dólares en capital riesgo para producir podcasts. Y están aquí en Brooklyn y es uno de mis asesores para Cuenda, donde intentamos hacer una red de podcast en español, ¿no? Con una ambición análoga, sino la misma. Entonces, si vas construyendo el árbol genealógico de cómo han funcionado los podcasts aquí en Estados Unidos, te das cuenta que vienen de cosas de mucho más atrás que la tecnología, ¿no? Ese gusto por el storytelling, esa manera de hacer periodismo más narrativo, esa confianza por los pequeños emprendimientos, esta cultura de los productores hacen su arte porque son buenos con ello y entonces lo compramos en las redes asociativas de radio. En fin, es un ecosistema muy grande. Y luego también un país donde pues puedas levantar 4 o 6 millones de dólares para hacer podcast en capital riesgo. Que eso pues no pasa en todos los países.
No. Seguramente aquí si hubiera esa opción sí que se mantendría más algunos podcasts o surgirían más ideas. La verdad es que, como te decía antes, el contenido en español, hecho en España, la verdad es que es de muchísima calidad. Hablabas de Conda. ¿Crees tanto en el podcasting que junto a Norma Echea y Ángel Jiménez de Luis creáis Conda?
Y Pablo Juan Arena, que se nos ha sumado al equipo recientemente.
Sí, pero bueno, la idea original en principio erais vosotros tres. Supongo que sí, Pablo entrará dentro del proyecto y tendrá también, producirá un podcast. Entiendo, no sé si está ahí oculto.
Bueno, es que más que producir podcast propiamente, estamos... Conda es... si quieres te cuento qué es Conda.
Sí, por
Conda favor. Conda es... Para los que creemos de manera loca en el podcasting y en un podcasting de calidad y sostenible en español, básicamente la idea que yo vi, que nosotros vimos, es que hay un mercado potencial fantástico, pero está desarticulado, no funciona bien. Los productores no tienen acceso a sponsorización porque las audiencias están muy fragmentadas y no confían o no conocen el medio o el producto. Entonces, esa es una clásica oportunidad para alguien para conectar las piezas que están desconectadas. En Estados Unidos, dada la homogeneidad del mercado y en la escala del mercado, esta cosa ha podido suceder, ¿no? Por todas esas cosas que te contaba, de tradición, de manera de organizar. Pero en español es muy complicado porque los mercados atomizados de España, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Chile, no están naturalmente interconectados y no permiten este tipo de emergencia, o al menos no la permiten de una manera tan sencilla. Conda lo que quiere hacer es, aprovechando que Ana pasó un año aquí estudiando en City University de New York en el programa de emprendimiento digital periodístico, Ángel Jiménez, que es un monstruo del periodismo tecnológico que lleva muchos años aquí en Nueva York, y yo mismo que he estado pues en NPR montando podcasting, llevo también unos cuantos años en Estados Unidos, etcétera, queremos traer aquello mejor que podemos aprender de las prácticas y la biografía del podcasting estadounidense, traerlo al mundo hispanohablante, pero no traducirlo simplemente, sino reinterpretarlo culturalmente, de una manera que sea relevante, porque copiar las fórmulas simplemente no funciona. Entonces, lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo ahora son dos cosas. Una es crear una red de podcasts independientes. Nosotros producimos un par in-house dentro de la red, pero la idea es asociarnos, que aquellos que tengan pasión y que sean excelentes podcasters vengan a nosotros. ¿Por qué? Yo no quiero su material, yo quiero que ellos y ellas sigan produciendo lo que les gusta, ¿no? Los chicos de Catástrofe Ultravioleta, las chicas de Las Raras o los chicos del Valle de los Tercos, ¿no? Estas historias de latinos en Silicon Valley, que es una pasada. Bueno, pues yo quiero que ellos sigan haciendo lo que hagan y yo les descargo del problema de tener que buscar dinero y cómo crecer sus audiencias. Dentro de la red nosotros hacemos cross-promotion, o estaremos haciendo en breve, ahora te contaré más cuál es nuestro calendario. La idea básicamente es que la gente que escucha el Valle de los Tercos y que le gustan ese tipo de historias que están bien hechas, que tienen calidad, si se va a iVoox e intenta encontrar otros podcasts, se va a volver loco, porque hay muchas cosas muy buenas, pero hay muchas más que son muy malas y no hay manera de discriminarlas. Si miras los rankings de los más escuchados, no son necesariamente los mejores, ni temática o estilísticamente tienen nada que ver. ¿Cuándo viene a solucionar esto? Si tú escuchas El Valle de los Tercos, estoy seguro que te va a gustar Catástrofe Ultravioleta. Y de hecho, te lo pongo de dos maneras. Si vienes a la red, los vas a encontrar. Y si no, yo me voy a asegurar de que Las Raras hagan una cuña sobre el episodio del Valle de los Tercos. Así las audiencias se van polinizando, ¿no? Una polinización cruzada. Eso es una cosa. Luego la otra es que como yo tengo una red, para mí es mucho más fácil ir a hablar con sponsors. Porque es parte de mi trabajo ir a buscar con potenciales sponsors y anunciantes para los diferentes podcasts. Les puedo encontrar un podcast donde encajen y les puedo hacer un poquito de economía de escala, ¿sabes? Les puedo decir, bueno, pues podemos hacer una campaña en 5 podcasts que llegan a, pues mira, todo agregado son 250.000 personas. Y eso es una cosa interesante, porque pocos podcasts pueden decir, ir a negociar con una gran tele de telco y decirle llego a 250.000 personas. En cambio, yo sí puedo hacer eso con la red toda agregada. Eso es. Y luego, por otra parte, la otra cosa que estoy haciendo es generar una plataforma tecnológica para hacer mucho más fácil y dinámico tener estadísticas. Sabes que uno de los problemas del podcasting para el anuncio, para los anuncios, es que es difícil saber cuánto se escucha, cómo se escucha, dónde se escucha, etcétera, etcétera. Están mejorando mucho, sobre todo aquí en Estados Unidos, con la inserción dinámica, etcétera, pero falta, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos una solución parcial a eso, pero parece que es suficientemente interesante como para que recientemente Google, con su Digital News Initiative Fund, o el DNI, para todos los que estén en España, así no se olvida, el DNI Fund, el fondo DNI, nos ha seleccionado, somos uno de los 6 proyectos en España y pocos más a nivel europeo, a los que se ha comprometido con bastante dinero para apoyarnos para que desarrollemos esa parte tecnológica, porque creen en nuestra apuesta tecnológica y creen en nuestro ecosistema. Y bueno, eso pues te puedes imaginar que estamos henchidos de orgullo, ¿no? Porque sea Google precisamente quien va y apuesta por nosotros.
Aparte la importancia que tiene el propio DNI. Me decías del calendario, la hoja de ruta que tenéis en Qonda.
Sí, la hoja de ruta, lo que te puedo contar ahora mismo es que estamos saliendo entre enero y febrero con el cross-promotion ya organizado y las primeras publicidades para los miembros. Estamos ahora ojeando y como negociando con algunos podcasters que se van a unir probablemente. Tampoco queremos... de repente tener 50 podcasts, porque eso iría contra nuestra propia filosofía. O sea, ahora mismo somos 10 o 12 personas. Va a seguir creciendo, pero poco a poco, porque nos interesa mucho, ¿sabes?, controlar bien qué está sucediendo, qué se escucha, cómo se escucha, etcétera. Y básicamente arrancamos ahí. Yo creo que es razonable darnos justo antes de mitad de 2017, ya tenemos toda la parte tecnológica preparada y a partir de ahí es cuando van a llegar la parte interesante, ¿no? Desde el punto de vista de aquellos que seáis aficionados al tema startup, bueno, pues hacer una ronda de financiación, crecer la empresa, la red, etcétera, ¿no? Porque ahora mismo te puedes imaginar que nos lo quitamos de sueño fines de semana y vacaciones, todos los que estamos en esto.
Hola, soy Juan Ortiz, del Amor Será Yo Arquitectura, y estás escuchando el podcast de No Soy un Troll.
Ayer aún salía la noticia o el tuit de que Catástrofe Ultravioleta empezaba su crowdfunding para ir recopilando... para esa nueva temporada. Por el momento, en la página web anunciáis 12 podcasts. ¿Pensáis ampliar? Me dices que no llegará a los 50, pero ¿tenéis en vista aumentar aún o ya tenéis algún podcast que queráis incorporar a la red antes de ese punto de partida del cross promotion?
Del Ghost Promotion. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que no te puedo comentar ahora cuáles, simplemente por un tema de discreción. Sí, o sea, no es que esté opuesto fundamentalmente y para el resto de mi vida a tener 50 podcasts. No es eso, es la idea de que no voy ahora, como Google me ha dado dinero y me ha apoyado, a coger y decir, venga, va, chicos, pues vamos.
Venid todos,
pues vamos a poner 50 o 100 podcasts y tal, porque eso iría en contra precisamente de la filosofía y la idea por la que en un primer momento nos apoya Google, que es hacemos las cosas poquito a poco y, ¿sabes?, con mucho ojo. Dicho esto, yo estoy ahora, por ejemplo, haciendo de ojeador, lo tenemos partido entre los socios de Qonda, y estoy ahora concentrándome en Colombia y Venezuela para encontrar talento de podcasters, sea gente que ya establecida o gente que se quiera establecer, pero que tenga, ¿sabes?, que pueda hacer algo interesante, que eso es lo que a mí me mata. Lo que me mata es que quiero que sea interesante. Y eso no hay una fórmula para encontrarlo.
Y en ese scouting que estás haciendo, ¿qué opinión tienes del panorama podcaster español en sí? No en español, sino de España.
En España. Yo creo que hay una sobreabundancia de talento. Creo que el ecosistema está obviamente subdesarrollado. Hablo con la gente que se dedica a esto y que hace cosas de muchísima calidad y realmente no duermen con el tema de los sponsors. Es súper complicado o directamente no tienen sponsors y ya lo pagaré, lo cobraré por otro lado. Luego, uno de los grandes debates que tenemos con gente más tradicional de radio en España, y es un debate que no está necesariamente cerrado o adjudicado para ninguno de los dos lados, es mucha gente piensa que el podcasting en español o en España tiende a ser mucho más largo y menos narrativo, y así debe ser porque así es la cultura, y eso tendría, con arreglo al tipo de periodismo que se hace, bueno, sería cierto. Yo creo simplemente que es que el ecosistema no ha permitido el ascenso o que se noten, se vean más otro tipo de gente que hace cosas más a la americana, más narrativas, más breves, más con más estilo, tal vez. Pero no lo sé, eso está por debatir todavía.
Siguiendo con el panorama español, Anor Mechea estuvo en estas últimas jornadas de podcasting en Málaga con una charla hablando sobre Cuonda, precisamente. Sería lo suyo preguntarle a ella qué le parecieron, pero así dentro de vuestras reuniones, ¿qué os comentó? ¿Qué opinión le tiene esas jornadas?
Ella, yo creo que lo disfrutó muchísimo, por lo que me contó a mí. Fue súper bonito reunirse con la comunidad podcaster en España. Una de las cosas que más me comentó es que ella notó que venimos de tradiciones distintas, en el sentido de que en las jornadas se nota la gente que ha estado ahí dándole al callo duro desde hace muchos años y que tiene esta idea de comunidad. Comunidad, bueno, pues que todos se conocen, que llevan muchos años haciéndolo, que recuerda este podcasting entre colegas más geek, si quieres, más tecnófilo, que no tiene nada que ver con la tradición del podcasting americano, que está más contaminado por el periodismo, las noticias, ¿no? Es curioso, en el mundo hispanohablante hemos sido los más geeks los que hemos empezado, y eso se nota en el tipo de producciones que se hace. En el mundo anglosajón, aunque hubiera muchos geeks, obviamente ha habido muchos storytellers que lo han agarrado rápido, ¿no? Como una ventana muy buena, como si fueran bloggers. Y esa es una gran diferencia. Creo que ahí se nota. Luego la otra cosa es que ella me comentó un poco entre risas, porque es la típica discusión que tenemos entre nosotros muchas veces, ¿no? Nos polarizamos, que es bueno, ¿qué pasa con el tema de los grandes grupos de medios y las publicidades? O sea, ¿estamos prostituyendo el podcasting si buscamos sponsors o buscamos comercializarlo? O todavía peor, ¿se está prostituyendo el podcasting si de repente Podium hace podcast, ¿no? O sea, ¿es eso podcasting o no lo es? Tenemos una discusión que nosotros hemos tenido, te puedes imaginar, llevamos con esto mucho tiempo, pues internamente mucho, ¿no? Nos hemos calentado muchas veces hablando de esto. Y yo casi te preguntaría a ti, ¿de qué lado te pones? Si es que hay que ponerse de un lado. Porque yo, mi sensación es que en las jornadas allí está claro que la tradición rige y que, por ejemplo, lo que ha hecho Prisa se ve como una cosa muy, muy, muy externa y alienígena.
Creo que el domingo en una charla que hubo también hice algún comentario sobre esto. Creo que es una red de podcast, aunque sea externa, aunque esté intentando invadir nuestro espacio, lo que era nuestro jardín, y parece que lo quieren invadir. Pero no es podcasting. El podcasting... perdón. El podcasting es eso, es audio bajo demanda o bajo suscripción, y eso es lo que ofrecen ellos. Luego el contenido, lo que vaya dentro, ya no hay que juzgarlo, hay que juzgar la calidad que puedan ofrecer. Si es buena, claro, van a continuar, si es mala, pues abandonarán, o si realmente ven rédito económico, pues mantendrán el proyecto. Pero insisto, Radio Nacional de España tiene muy buenos podcasts, que es el contenido igual de la radio. Son podcasts, están colgados, los puedo escuchar en cualquier momento. Entonces, tampoco estoy pendiente si lo que escucho es amateur o es de radio. A mí lo que me importa es el contenido. Entonces eso es lo que valoro. Si Podium entra, da a conocer el podcasting, aumenta ese número de oyentes o aumenta esos esa masa de oyentes del podcasting, va a ser bueno. Luego, si atraen ellos solamente esos patrocinadores, pues lógicamente los que somos más pequeños, los podcasters amateurs, entre comillas, pues vamos a vernos perjudicados. Pero por el momento, yo les doy la bienvenida, que entren, que aumenten, que popularicen el podcasting. Si ellos llevan beneficio, perfecto. Y si, cuando se vayan, pues nosotros seguiremos haciendo nuestro contenido y seguir trabajando. No lo veo como algo, como una entrada agresiva por el momento.
Claro, yo para mí, te puedes imaginar desde la perspectiva de Cuonda, yo para mí es una alegría que Prisa monte Podium, ¿no? Porque yo no podría pagar la publicidad enorme que le hacen al podcasting con esa operación enorme. Y yo, como tengo confianza en que mis productos son tan buenos o mejores, para mí es fantástico, porque ahora todo el mundo sabe de podcasting, todo el mundo va a buscar podcasts, y de repente pues sé que les va, es más fácil que me encuentren el Valle de los Tercos o las Raras, o incluso mi podcast, porque hay esa sensibilización del público, ¿no? O sea, para mí es genial. En cuanto a lo de los sponsors, bueno, si vienen más, mayor es la probabilidad de que me caiga algo, y si no, mira, mayor reto para hacer las cosas de una manera distinta. No lo sé, yo estoy muy contento. O sea, para mí eso es súper, súper bueno.
Insisto, creo que la entrada de Podium, esa popularidad que le puede dar al podcasting, en principio va a ser bueno, porque lo que ellos popularicen va a quedar ahí, va a quedar grabado en la gente. Luego, si ellos desaparecen porque no tiene interés económico, pues la gente va a seguir teniendo el concepto del podcasting. Igual seguirán escuchando podcast, aunque no sea de Podium o no sea de Prisa o de no sea de otra compañía de radio importante, pero van a tener ya el concepto dentro. Entonces es bueno. Luego, lo dicho, que en un futuro cogen una postura más agresiva e intentan cambiar las leyes en su favor y perjudicarnos a nosotros, eso ya es ir tres pasos por delante. Por el momento es interesante para el podcasting porque aumenta ese conocimiento, pero bueno, en el futuro ya se verá con qué objetivo han entrado.
Cierto.
Y nada, hablábamos de las JPod. ¿Conoces Alicante? ¿Has estado en Alicante?
He estado una vez solo y de paso.
Vale, pues igual el año que viene te es interesante venir a Alicante a visitarla, porque van a ser las JPod a finales de octubre. Así que desde aquí invitarte para poder tener más charlas o incluso participar ahí en algún debate. Y seguir hablando.
Me encantaría. Tengo que ver a ver dónde narices estoy a final de octubre, pero lo pongo como prioridad. Me encantaría. Además, ahora como estoy con la promo de mi nuevo documental, enseguida sumo dos o tres cosas para justificar un viaje a Alicante, por ejemplo, o a donde sea, ¿sabes? Vamos, que me encantaría. Buscaré la manera.
Que igual es un buen sitio para desvirtualizar a todos los compañeros de la red.
Sí, señor,
sobre todo los españoles, hacía falta Geocastaway, el que decías, claro. Catástrofe Ultravioleta. Claro. Pues igual es una manera de aquí en casa conoceros y ya que estáis, pues hacer promoción dentro de las JPod.
Hombre, eso estaría muy bien, porque además, mira, este Geocastaway es curioso porque conozco a uno de los integrantes, pero con Carlas, que es con quien más interactúo, no nos hemos visto nunca en persona, porque él está en El Salvador y yo estoy en Nueva York. Y con Catástrofe sí, Catástrofe los conozco porque son los chicos de Naucas y pues tanto el tiempo que viví en Madrid como alguna vez les he acompañado en Bilbao en las jornadas de Naucas y tal, pues he estado por ahí. Pero más allá de estos, no conozco físicamente a nadie. Y es una cosa que me encantará desvirtualizar con unas cervezas, pero no está mal, ¿eh? O sea, esta manera que tenemos de vivir virtual, de intercambiar de una manera tan íntima con gente, de una manera que nuestros padres o abuelos no entenderían, a mí me encanta.
Pues para meterte envidia, sí que conocí a Carlas en las JPod de Madrid. El año pasado en Zaragoza conocí a Óscar. Y este año también desvirtualicé a Alex Barredo, sí. de Hacía Falta. Así que bueno. Te llevo 3 de ventaja.
Ahí estás. Bueno, yo lo intentaré.
Vale. A ver si así picando te tenemos el año que viene, ¿vale?
Me encantaría.
A ver, pues nada, muchísimas gracias, Luis, y pongo en las notas del podcast los datos de redes sociales, de tu podcast, de Cuonda y demás, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias.
Agustín, muchísimas gracias por la invitación. Me lo he pasado bomba. Espero que no tengas que editar mucho.
No. Muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo.
Si quieres contactar con nosotros, en Twitter somos nsTroll-podcast, nuestra web nosoyuntroll.es, y si quieres enviarnos tu promo o un saludo, nuestro correo nosoyuntrollpodcast@gmail.com.